Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mitad de la primera semana de abril de este 2026. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus trabajos, en el transporte público, en su vehículo, en los mercados. Nos han escrito que nos escuchan del mercado de la Carolina y del mercado Adolfo López Mateos. Así que, pues, muchísimas gracias, muchos saludos. Saludos para todos los comerciantes que se encuentran laborando y pues para toda nuestra querida audiencia. Hoy, 8 de abril, destaca en la cultura por el fallecimiento de grandes como el pintor Pablo Picasso, el nacimiento también de la diva mexicana María Félix y la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Una fecha marcada este día por el arte, la música y la consolidación de íconos populares. Recuerde nuestras frecuencias Universal 102.9 FM, la radio que nos une, donde transmitimos desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, y en Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM. También estamos en la zona sur, en Cañaveral, a través de la 100.5. Saludamos con muchísimo gusto esta mañana a todo el equipo de Marta Maldonado, y recuerde sintonizar porque también tienen su propia identidad para que cheque todo el contenido que se crea allá en la zona sur. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos para que estemos en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202. Si usted quiere mandarnos de manera más personal, lo puede hacer a través del WhatsApp 777-350-8921, ya sea por un mensaje de texto o de voz. También puede usar nuestra multiplataforma. Estamos en todas las redes sociales. Déjenos sus saludos, sus comentarios. También, si tiene próximamente un evento que quiere que difundamos, pues adelante. Estamos en constante comunicación. Somos un medio público, su medio público, para estar en constante comunicación con la ciudadanía. Nos encuentra como @universal102.9. Así que también puede revisar nuestro sitio web, donde no solamente checa los contenidos que se hacen en radio, también en televisión y en el área de noticias: www.universal102.mx. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Como todos los miércoles, pues conocemos todas las actividades que ya se perfilan y que inician el día de hoy en el cabaret. Cine, hablaremos del largometraje animado de fantasía completamente hecho en Morelos, El Océano del Cielo. No se pierda la entrevista en unos momentos más. Ahora nos vamos a el teatro porque El Enebro es un descenso emocional hacia lo más oscuro de la memoria familiar. Una obra que confronta, incomoda y cuestiona qué hacer con aquello que heredamos cuando está hecho con dolor. Hablaremos del Museo del Sitio de Xochicalco, innovador desde su inauguración, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Inamorelos. Y por supuesto, nuestras diversas propuestas musicales.
Centro Inamorelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 5 de la mañana, no es viernes, es miércoles, pero bueno, como usted bien lo sabe, todos los viernes tenemos esta participación del Centro Inamorelos a través de su suplemento cultural El Tlacuache. Esta ocasión, por motivos de la conmemoración del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, el 107 aniversario luctuoso, no habrá labores, así que recorremos esta participación para el día de hoy. Vamos a hablar con el arqueólogo mexicano José Cuautli Alejandro Medina Romero, quien es egresado por la ENA 2008 con experiencia de campo en Campeche, Quintana Roo, y bueno, en Morelos ha trabajado en contextos prehispánicos, coloniales e históricos en diversos municipios del estado. Es impulsor del uso de nuevas tecnologías aplicadas a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. Es autor de diversas publicaciones sobre la zona arqueológica de Xochicalco y destaca por su enfoque en la vinculación comunitaria, la inclusión y la sostenibilidad. Así que desde el 2012 es director de la zona arqueológica de Xochicalco y su museo de sitio, así como gestor del sitio ante la UNESCO. Y por supuesto, pues también quien participa en este nuevo artículo del suplemento cultural El Tlacuache del Centro Inamorelos, Museo de Sitio de Xochicalco, innovador desde su inauguración. Arqueólogo, bienvenido, ¿cómo se encuentra en esta mañana?
Hola, muchas gracias por el espacio. Muy bien, desde aquí, desde la zona arqueológica de Xochicalco, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, hemos estado ahí presentes haciendo también pues transmisiones como parte de estos recorridos de las zonas arqueológicas, y bueno, en este número en particular pues nos da nostalgia de no poder estar ahí. Yo sé que muchos están de vacaciones, quizás ya tuvieron la oportunidad, y si no lo han hecho, bueno, pues que acudan a este Museo de Sitio de Xochicalco, porque bueno, pues vamos a hablar de la historia de su creación, de este Museo de Sitio de Xochicalco, ya a 30 años de su inauguración.
Sí, justamente este suplemento cultural de Tlacuache, aprovechamos esta fecha importante que va a caer justamente en el viernes 10 de abril de 2026, porque es una fecha muy importante para Morelos y para México, diría yo. Se cumplen 30 años de que este Museo de Sitio de Xochicalco fue inaugurado con el uso de energía sustentable para su funcionamiento, con el resguardo de más de 1,000 piezas arqueológicas que se obtuvieron principalmente de las excavaciones de aquí de la zona arqueológica de Xochicalco, con un guión museográfico muy entendible y muy accesible para nuestros visitantes, y con características de inclusión. Es decir, este patrimonio cultural de Xochicalco que se exhibe a través del Museo de Sitio puede ser conocido por visitantes con capacidades diferentes, con limitantes motrices, con limitantes visuales, a través de distintas estrategias que hemos implementado, y dedicamos este número precisamente a conmemorar, a resumir y a mostrar, tal vez para las personas que no lo conozcan, todas estas características que hacen único al primer museo ecológico que se hizo en la Tierra, Laura. Precisamente decíamos que el arquitecto Rolando Dada, quien ya no está con nosotros, ya falleció, Él hablaba muy orgullosamente, él fue el creador del proyecto arquitectónico del museo, y él hablaba de que era el primer museo ecológico que se hizo en la Tierra. No nada más en Morelos, no nada más en México, sino en todo el mundo fue el primer edificio que empezó a utilizar esta tecnología sustentable, y que hoy, a 30 años, podemos decir que sigue funcionando, sigue vigente, y sigue siendo innovador para nosotros, como fue desde su inauguración, Laura.
Así es, un museo ecológico de la tierra, donde, como bien lo mencionó, pues esta propuesta del diseño arquitectónico elaborado por el arquitecto Dada, y que, bueno, estamos hablando de su construcción, de la iluminación pensada, yo diría que casi casi perfectamente para tener lo que ahora pues contamos con este museo que nos da identidad.
Sí, justamente en aquel tiempo ya era innovadora su proyecto, ya era innovador, ya se incluía a las personas con limitantes de movilidad. Se utilizaba y se aprovechaba la luz solar, la iluminación natural, más del 90% de los días al año, aquí para poder disfrutar de este patrimonio cultural de Xochicalco. El resto del complemento de la energía eléctrica se obtiene a través de la luz del sol, se transforma en energía eléctrica y se almacena en bancos de batería, por lo que somos sustentables, no tenemos alimentación de la Comisión Federal de Electricidad, tenemos captación de aguas pluviales para nuestros servicios sanitarios, lo que nos da autosuficiencia también aproximadamente durante 6 o 7 meses al año, sin tener que estar haciendo acarreo de agua, ni tenemos suministro de agua potable. Tenemos un sistema de mejoramiento de la temperatura, logrado a través de dobles muros y dobles techos, que se conocen como muros y techos escudo, por el estudio de las corrientes de aire naturales, y pues yo resaltaría que es un ejemplo brillante de ingeniería y de arquitectura mexicana, borelense, al cual hemos dedicado muchos esfuerzos también de innovación tecnológica. Para ello vamos a hablar, a tener una charla, una plática de nuestra diseñadora, va a resumir toda esta nueva tecnología que hemos implementado para nuestros servicios en el Museo de Sitios de Xochicalco. Recordar que está dentro de un sitio del patrimonio mundial, y también resaltar que pues a 30 años podemos decir que se alinea este museo a los objetivos de desarrollo sostenible que están dentro de la Agenda 2030 establecidos por la ONU, los cuales pues hace 30 años pues no se sabía que íbamos a llegar a este ideal, y que es un ideal que no solamente nos beneficia a los morelenses o a los mexicanos, sino nos beneficia a todos los seres humanos, porque la huella ecológica que produce el Museo de Sitio de Xochicalco es prácticamente de cero. Prácticamente no tenemos ninguna huella ecológica que dejemos en el ambiente, gracias al uso de toda esta tecnología sustentable que hizo pues el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una gran apuesta hace 30 años, que también podemos decir que ya se pagó completamente por todo el ahorro que tenemos al no necesitar energía eléctrica para mejorar la temperatura al interior, para iluminar, para el suministro de agua, etcétera. Todo esto, el proyecto ya tiene más de 10 años que se pagó completamente, y que representa un ahorro también para el gobierno a través de este gran Museo de Sitios de Xochicalco, que resguarda pues los tesoros de la gran ciudad indígena de Xochicalco.
Qué ejemplo, y ojalá y se replique. Arqueólogo, pues también este museo nos da, aparte de que nos da identidad, forma parte de la red de museos de Lina, y que, bueno, pues también podemos encontrar asentamientos prehispánicos de la cultura xochicalca.
Sí, este museo forma parte de esta red, como bien mencionas. Esta red, pues bueno, incluye museos regionales, museos nacionales, museos de sitio histórico, museos de sitio arqueológico, centros culturales también. Tenemos una gran diversidad de oferta museística en todo el país. En Morelos, pues también tenemos, por supuesto, museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, museos a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, algunos museos particulares también que ofrecen pues sus colecciones para visita de nuestras de todas las personas que vienen a Morelos. Y bueno, pues resaltar también la idea, o recordar la idea, de que un museo es una institución permanente sin fines de lucro, que se compone no solamente de su exhibición, de las piezas que contiene o de las obras que contiene, sino también hay una parte fundamental que forma parte de los museos, que es el personal que elaboramos en el museo y que hacemos precisamente que esa experiencia de los visitantes se convierta en significativa, impactante, y que les deje un mensaje a todas las personas. Algo que también quisiera aprovechar el espacio para resaltar es que en el Museo de Sitio de Xochicalco tenemos un área de comunicación educativa que tiene especialistas en necesidades educativas especiales, con lo cual hemos atendido centros de atención múltiple de todo el estado de aquí de Morelos, de diversos municipios. Tenemos un programa que constantemente estamos invitando y recibiendo a grupos con discapacidades intelectuales, motrices. Estamos haciendo que el patrimonio cultural de México, el de Xochicalco en específico, pueda ser conocido por todas las personas que tengan alguna discapacidad y las que no las tienen también. De igual manera, garantizando con esto pues la inclusión y el derecho del acceso a la cultura para todos los mexicanos.
Qué orgullo, de verdad, mi amplio reconocimiento para usted, para todos sus colaboradores, para ese gran equipo, pues por hacer que nos sintamos orgullosos de este primer museo ecológico de la Tierra y que tenemos aquí en México a 30 años de su inauguración. Por favor, los horarios de visita, cómo podemos pues consultar todas las actividades que se realicen.
Claro que sí, Laura, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, el museo está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, recordar que la entrada es gratuita para todos los visitantes nacionales, presentando su identificación. De igual manera, pues todos los días la entrada es gratuita para los estudiantes y los profesores nacionales, para los menores de 13 y mayores de 60 nacionales también. Y las actividades que vamos a tener como conmemorativas de esta trigésimo aniversario de conmemoración de la inauguración de este museo, pues son el día miércoles 15 de abril. Vamos a llevar a cabo esta plática y un conversatorio con la Escuela Superior de Diseño y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes van a venir especialmente aquí a Morelos para poder ser parte de este aniversario. También estamos invitando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Facultad de Arquitectura, para que sea parte también de esta conmemoración. En punto de las 10 de la mañana, la entrada es libre a las actividades que vamos a llevar a cabo en la sala de introducción y exposiciones temporales del Museo de Sitio. Y de igual manera, como bien comentabas, este próximo viernes 10 de abril, exactamente cuando se cumplen los 30 años, vamos a publicar a través del Suplemento Cultural Tlacuache este artículo que puede ser de mucho interés para todos nuestros, todo tu auditorio, que habla como un resumen sobre esta historia de la construcción, de cómo, qué es lo que contiene este Museo de Sitio de Xochicalco y cómo es precisamente un ejemplo vigente de un edificio público sustentable, inteligente, podríamos decirlo también, de alguna manera, innovador e incluyente, que precisamente pues creo yo que debe ser un buen ejemplo para que podamos replicar, como bien decías tú hace unos momentos, este tipo de tecnología, este tipo de construcción en México, en Morelos, por supuesto, como no, y pues a nivel mundial también. Creo que es un buen ejemplo a nivel mundial de un espacio que utiliza esta tecnología y que, bueno, también sirve mucho para que nuestros visitantes se preparen para la visita a la zona arqueológica. Es importante que cuando vengan a conocernos, vengan primero al museo, lo conozcan, lo entiendan, lo disfruten, y de ahí ya pueden entender un poco mejor los valores patrimoniales de la gran ciudad indígena de Xochicalco, Laura.
Muchísimas gracias, muchas felicidades, enhorabuena, y la invitación para que lean este próximo viernes, ahí le ponen, ya sea que lo googleen o le ponen Suplemento Cultural El Tlacuache, o se vayan a la página del Centro INAH Morelos, para que puedan pues leer este nuevo artículo del Suplemento Cultural El Tlacuache, dedicado al Museo del Sitio de Xochicalco, innovador desde su inauguración, uno de mis favoritos. Así que vamos a visitarnos y vamos a visitarlos y vamos a ser parte de este, pues, de esta conmemoración. Muchísimas gracias, arqueólogo.
Muchas gracias a ti, Laura, una felicitación por el programa, y los espero pronto por aquí. Sé que pronto van a estar por aquí realizando esta transmisión desde la zona arqueológica.
Ya me ganó la exclusiva. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego.
Gracias a ti. Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la minuta del llamado Plan B en materia electoral propuesto por el Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la norma que condiciona la pensión por viudez o concubinato de la ley del ISSSTE, pues permitiría suspenderla si el beneficiario trabajaba o cotizaba en el mismo régimen. El jefe de la Oficina de Representación Comercial estadounidense, Jamison Greer, informó que su país intentará resolver tantos problemas como pueda con el Tratado Comercial con México y Canadá, T-MEC, antes del 1 de julio, aunque las negociaciones se prolonguen más allá de ese plazo. México contará con 7 meses más para detener la transmisión del sarampión y mantener la certificación de la Organización Panamericana de la Salud como país libre de la enfermedad. Agentes de la Secretaría de la Marina incautaron 265 kilogramos de cocaína en Michoacán, valorados en unos 56.7 millones de pesos. El operativo concluyó sin arrestos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
La solidaridad es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 22 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, haciendo un recorrido por el quehacer artístico y cultural de aquí del estado de Morelos. Y bueno, pues muchas veces decimos, nos esperamos hasta el fin de semana para planear nuestra agenda, pero ¿qué cree? Que no, que las actividades empiezan aquí en Morelos desde el día lunes en algunas ocasiones y otras pues a la mitad de la semana. Es el caso de las actividades de El Cabaret. Saludo con muchísimo gusto, como todos los viernes, a nuestra querida Merari Fierro para que, bueno, nos comparta todas estas actividades. Mi querida Merari, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí al pie del cañón. Es miércoles, no viernes.
Es miércoles, exactamente, es miércoles. El viernes en muchos lugares no se elabora, así que por conmemoración del aniversario luctuoso, el 107 aniversario de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Sí. Así que, pues hay actividad, además de que muchos andan de vacaciones.
Ya sé, pero de todas maneras, para eso están las opciones.
Así es.
De ahorita estamos en el cabaret. Justamente hoy vamos a tener nuestros especiales con Matiz Ocampo, Jacobo Solórzano y Víctor Castillo. Van a tocar a Joan Sebastián. Cada vez tocan mejor. El reto es que cada semana tocan a un artista diferente. investigan, eligen, uh-huh. porque pues son muchísimas las canciones.
Claro, sí.
Eligen y les está saliendo maravilloso. Lleguen temprano porque se está llenando los lugares.
Es muy versátil porque los podemos pues escuchar, ejecutar desde Mijares, como bien lo dices ahora, Joan Sebastián, hasta temas también de repente más complicados, ¿no?
Sí, sí, más complicados. Y, e incluso al final hacen un espacio para las canciones que quiera el público, las interpretan uh-huh. cada vez mejor. Es muy divertido, además, una tocada divertida. Y el viernes, uh-huh. ese día de guardar, va a ser tarde ranchera con Denise Farfán, que tiene la voz uh-huh. preciosísima, pero va a estar acompañada por Los Vago, que pues son dos personajes también de la música, en la guitarra, con el corrido sureño.
Suriano.
Suriano. Y entonces la combinación va a estar maravillosa. Estamos muy contentos de que al fin Denise llegue. Uh-huh. La conozco desde hace ya varios años y entonces la he visto crecer y me da muchísimo gusto tenerla ahí.
Qué gusto, ¿no? Que se siga construyendo esta comunidad.
Creciendo juntos. Y el sábado, pues va a ser un evento grandotote. El evento se llama Río Sentí. Uh-huh. Viene José Ábalos, que es de México, y Aline Navarro, ella viene de Argentina. Uh-huh. Son un dueto que hacen. Uh-huh. Y se van a presentar junto con Jessica Hamed, Ismael Peña y Arturo Torres el Churro.
Quienes les van a abrir el concierto.
Ellos les van a abrir uh-huh. el concierto. ¿Sí? Es música nómada, le dicen. Uh-huh. Es entre una mezcla entre trova, balada, experimental. Y todo está hecho, este concierto, en apoyo a la radio comunitaria que se llama Campo Ciudad, de aquí de Cuernavaca.
Así que hay que apoyarlos, de verdad, una radio hermana que pues es muy importante apoyar estos medios de comunicación, así que por favor, pues si usted está en sus posibilidades y no tiene pues alguna otra actividad que hacer el sábado, súmese por favor, porque además pues son músicos de calidad y que no siempre los podemos tener, ¿no?
Sí, tenerlos juntos sobre todo, ¿no?
Exacto.
Y todas estas actividades se la van a pasar muy bien, no son nada serias, son uh-huh. muy divertidas, de mucha calidad. El espacio es muy agradable, uh-huh. Se la van a pasar bien. Vengan.
Esto es para el día sábado, el domingo no hay actividad. No. Uh-huh. Y bueno, pues cómo van las clases también de teatro.
Sí, uh-huh. tenemos todos los lunes con Santiago Hernández, cada vez está siendo más grande el grupo. Tenemos un guionista que trajo uh-huh. su guión y se está haciendo la puesta en escena los lunes a las 6:00 p.m. y Estela Varona va a dar clases de canto.
Ah, súper.
Sí, uh-huh. a la mitad de abril y finales de mayo. Uh-huh. Apúntense, pueden llamarnos a nosotros, a escribirnos para apuntarse. Van a ser 6 sesiones de clases de canto.
Calidad.
Miércoles y viernes.
Pues ya lo sabe usted, por favor consulte la cartelera de todas estas actividades ahí en el cabaret, dónde están ubicados y dónde los encuentran en redes sociales.
Estamos en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémoc, a unas cuadras del Monumento a Juárez. Tenemos estacionamiento gratuito uh-huh. y nuestras redes son elcabaret.com, cabaretarte o elcabaretcuerna, y nos pueden contactar en el chat 55 18 24 26 51. Tenemos unas cortesías también.
Adelante.
Justo para el viernes con uh-huh. Denise Farfán y Los Vago. Las 5 primeras personas que nos escriban y digan el nombre del programa, El Ojo de la Mosca, uh-huh. tienen un pase doble para 5 personas.
Un pase doble para que, bueno, pues ya sabe, llame a cabina en estos momentos, 777-243-6201 y 777-243-6202. Nada más que nos digan por qué escucha El Ojo de la Mosca. Se lo vamos a poner
perfecto,
un poquito más
complicado.
Más complicado, ¿no? Uh-huh. Así que llame a cabina para que se gane esta cortesía para el día viernes.
El viernes.
¿A qué horas?
A las 7:00 p.m.
7:00 p.m. No se lo pueden perder. Pues mi querida Merari, sabemos que pues ya tienen la agenda también adelantada, ya hay muchas actividades que ya se están perfilando y también el llamado para toda la comunidad artística para que pues los contacten y se sumen a este proyecto tan importante.
Sí, no dejen de buscarnos, ya tenemos llena la cartelera hasta julio, uh-huh. cada vez vamos aumentando. Aparte en su fecha, ya luego vamos viendo, puede ser danza, puede ser música, puede ser canto, cine, pláticas, conferencias, ocupen el lugar, para eso es.
Así es, vámonos todos a ser parte de la comunidad de El Cabaret. Muchísimas gracias, mi querida Merari.
Gracias a ti, los esperamos, gracias a ustedes.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con más actividades de El Cabaret. Y recuerde, marque a cabina y díganos por qué escucha El Ojo de la Mosca para obtener una de estas 5 cortesías dobles para el espectáculo del día viernes a las 7 de la noche. 243-6201 y 243-6202. Hacemos una pausa, es breve y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. A veces compramos por antojo, luego ahí lo dejamos arrumbado. Más cosas, más basura. Antes de comprar, pregúntate, ¿lo necesito o solo se me antojó? Menos impulso, más conciencia. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
¡Taxi!
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 Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas, hechos como en la realidad sucedieron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros, pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
Relatos contados por los pasajeros donde se mezcla la fantasía y la verdad.
Escúchalos los viernes a las 8 de la noche.
Con retransmisión los domingos a las 12 horas.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
fine. If you want to stay alive, every now and then grab fine.
11:33 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque, bueno, tenemos sorpresas, ya está aquí nuestro invitado del día de hoy. Así que, bueno, también escuchamos esta mañana nuestra primera propuesta musical a cargo de Carmen McRae, quien es cantante de jazz estadounidense y que nace un día como hoy, pero de 1920. Vaya a las redes sociales, porque se imagina usted un largometraje animado, de fantasía, pero sobre todo completamente hecho en Morelos. ¿Quiere saber de qué se trata? Bueno, pues saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado, quien es Chino Avendaño, que nos visita el día de hoy aquí en cabina, pues para sobre todo invitarnos a ver este largometraje y conocer pues también todo lo que hay a través de la producción. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Laura. Sí, venimos desde Jojutla aquí a tu programa. Gracias por invitarnos. Y pues bueno, soy el Chino Avendaño. Tenemos una productora que se llama Light and Dreams Machine. Uh-huh. Orgullosamente, tenemos 12 cortometrajes producidos. Uh-huh. Tenemos alrededor de 100 selecciones de festivales internacionales y tenemos 7 premios a nivel internacional también. Lo que nosotros buscamos es una negación poética de la realidad, ¿sí? Ahorita estamos nosotros produciendo por fin este largometraje. Uh-huh. Es de fantasía. Uh-huh. Y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo. Sí. Se llama El Océano del Cielo.
El Océano del Cielo, ¿qué les parece? Quienes están conectados en las redes sociales lo puedan ver, ahorita lo vamos a transmitir y que nos vayas explicando.
Perfecto.
Sí, es el trailer, más es una pequeña probita.
Perfecto.
De lo que se trata, por favor.
Muy bien, bueno, este es el logotipo de nuestra productora. Uh-huh. Light and Dreams Machine. Y pues bueno, mira, esto es un poquito de lo que estamos viendo nosotros. Uh-huh. El tráiler, tenemos un poquito un lag.
Desfase, sí.
Un desfase, sí.
En unos momentitos, bueno, ¿cómo surge la idea de este proyecto?
Uh-huh. Bueno, mira, esta idea surge cuando yo tenía 15, 16 años. Uh-huh. Fue un cuento que yo escribí. Y lo perdí, mucho tiempo lo perdí. Uh-huh. Y lo recuperé hace poco tiempo, por así decirlo. Uh-huh. Y era un cuento de 15 páginas. Okay. Yo dije, bueno, yo creo que esto lo puedo ampliar para hacer mi primer largometraje, mi ópera prima, por fin. Y bueno, ¿qué es lo que hice? Traduje ese cuento a 70 páginas de guión. Uh-huh. En lo que es el guión, cada página equivale a un minuto tiempo en pantalla. O sea que si un guión tiene 70 páginas, dura 70 minutos. Uh-huh. Bueno, hice el guión y ya luego procedí a hacer el storyboard. ¿Sí? El storyboard lo hicimos. Uh-huh. Y con posterioridad ya traspasamos todo eso a lo que era imágenes. Uh-huh. Y nosotros somos los primeros en México en ocupar lo que es inteligencia artificial para crear esta animación. Estamos ahorita haciendo todo esto con inteligencia artificial. No solo es una película, es el inicio de algo nuevo, Laura.
Innovar.
Exactamente, estamos innovando, ¿sí? Estamos expandiendo los límites de la imagen, como decía James Cameron.
Así es. El título, El Océano del Cielo.
Muy bien, El Océano del Cielo. Se me hace algo muy poético. Uh-huh. Laura, ¿y si el océano no estuviera en la tierra, sino en el cielo?
Estuviera al revés.
Sí, que
ya
fuera al revés.
Ya había escuchado esa analogía, fíjate, de alguna parte, no sé si en un libro, en alguna situación lo vi, y es muy interesante, ¿no? Esa propuesta, esa incógnita también a resolver y que muchas veces pues nos despierta una curiosidad, ¿no? ¿Por qué están las cosas así? Bueno, alguien las puso seguramente por alguna razón, pero si nosotros pues proponemos que sea diferente, ¿qué hay más allá? ¿No?
Exactamente, es el arquetipo que decía Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo, que es lo que nosotros tenemos. Y es a lo que nosotros estamos procurando con esta historia. Esta historia, Laura, es para todos aquellos que nacieron antes de tiempo. Uh-huh. Es para los que cruzaron el umbral y no regresaron del todo. Uh-huh. Es para los que habitan la herida, los que poseen la grieta, los que pueden leer con los ojos cerrados y todos los no nombrados, ¿sí?
Así es. Estamos hablando también de cuestiones oníricas, ¿no? Resurge esta idea, como dices bien, de retomar un cuento que fue desde la infancia y que, bueno, ahora lo llevas a hacer este largometraje. Sobre todo ahorita en estos tiempos en los que ya tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, y estamos hablando en esta cuestión de la inteligencia artificial, para muchos el debate, ¿no? De decir no a la inteligencia artificial, pero otros dicen sí, sí, porque hay que innovar, hay que adaptarnos hacia dónde vamos.
Así es, muy bien. Fíjate qué bueno que lo mencionas, Laura. Uh-huh. Guillermo del Toro, todo mundo lo sabe, se opone mucho a lo que es esta nueva tecnología. Uh-huh. Siempre hay resistencia para las nuevas tecnologías en el cine. Tenemos el ejemplo de la incorporación de sonido al cine. Antes era puro cine mudo. Así hubo resistencia para lo que era incorporar sonido. También para lo que era el CGI, imágenes usadas por, generadas por computadora. Sí, también hubo resistencia. La prueba de ello es que Tron, la primer película que ocupó CGI, fue eliminada en la carrera para los Oscars de ese tiempo. ¿Y el día de hoy? Bueno, el día de hoy Tron es un clásico por completo, y el CGI y el sonido es parte completo del cine. Y la inteligencia artificial también lo va a hacer.
Así es, justo pasó con la llegada del internet, ¿no? Nos pasó justamente lo mismo. Ahora sí, ya tenemos listo el tráiler para que nos vayas, por favor, explicando.
Muy bien, fíjate. Por ejemplo, ahí tenemos al protagonista. El protagonista es una persona que padece de amnesia absoluta, a excepción de un único recuerdo: hallar al mnemonista, ¿sí? Y para ello tenemos una imagen arquetípica, ¿sí? Lo que es Venus Anadiomena, Venus nacida de la espuma del mar, como decían los antiguos griegos, ¿sí? Y bueno, esto es lo que es nuestro tráiler. Ya lo mandamos a IMCINE, ya tienen registro, vamos a aparecer en el anuario estadístico de cine mexicano, y nosotros ya estamos por terminar la segunda fase. En pocas palabras, en 15 días empezamos la postproducción, que es la parte última para crear un largometraje. Así es. ¿Sí? En poquito tiempo, yo pienso que en 2-3 meses el largometraje ya estaría hecho, y a continuación empezaríamos nuestra etapa de festivales.
Retos y desafíos, pues, en la producción, como todo, ¿no?
Por supuesto, es difícil. Por ejemplo, es una tecnología tan emergente, tan nueva, que semana con semana hay algo nuevo, hay algo diferente. Tan es así que cuando empezamos nosotros a hacer la producción, era una tecnología la que ocupamos, y a los 15 días ya había salido una que dejaba obsoleta la que estábamos ocupando. Sí. Ni modo, a volver a rehacer, a volver a reacomodar y a seguir adelante. Ahorita hay una... hay un modelo que está haciendo furor, que se llama Seedance, de una empresa china, que es tan realista, que es tan genial, que Hollywood demandó completamente a esta empresa china, y está parando por 2 meses lo que es la producción de videos, pero no del todo, ¿sí? Y probablemente nosotros vamos a ocupar esa tecnología para poder crear la película, ¿sí? Lo que te puedo decir es que sí hay retos, hay muchos retos, pero también hay muchos beneficios. Por ejemplo, es súper mega archibarato crear con inteligencia artificial. Fíjate, te voy a poner así. El último cortometraje que yo hice, que se llama Los Versos de la Ausencia, que estuvo en 17 festivales internacionales de cine, me costó aproximadamente 20,000 pesos. ¿Sí? Este largometraje, con todo, desde el tráiler hasta pagar actores que hagan como modelos, va a salir más o menos en 100,000 pesos o menos. Aproximadamente. O sea,
es
cuando generalmente suelen ser 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos las películas promedio mexicanas, de acuerdo al anuario estadístico de cine mexicano.
Así es, y como hablábamos, ¿no? Son parte de estos retos, de estos desafíos que, pues, forman parte de la innovación, ¿no?
Así es, completamente.
¿Cómo podemos saber más acerca de ustedes, de la trayectoria, de su productora, y sobre todo, pues, también de los próximos trabajos que van a realizar?
Muy bien. Mira, tenemos, Laura, una página, tenemos presencia en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tenemos, nos pueden hallar como Light and Dreams Machine, en español vendría siendo Máquinas y Luz de Sueños, en referencia a lo que es este el cine, obviamente, y también tiene su página oficial, este, El Océano del Cielo, la, la película, cualquiera de las dos, porque están ligadas, van publicando, este, vamos publicando avances cada 3 días, cada 2 días, estamos haciendo mucha promoción ahí al, al respecto.
¿Tu percepción acerca del cine en Morelos?
El cine en Morelos, mira, el cine en Morelos tenemos poquito, la verdad. El anuario estadístico dice que la mayoría del cine mexicano se hace en la Ciudad de México, y ya luego por ahí este Jalisco, este Puebla, sí, Morelos tenemos un poquito, pero hay, sí, tenemos festivales de cine en Morelos, sí, tenemos 3-4 festivales de cine más o menos distribuidos en Cuernavaca y en Tepoztlán. Este, tenemos, eso sí, una gran comunidad en el cine de Morelos. Este, hay varias escuelas, sí, yo estudié en lo que es Luna Azul Producciones, donde conozco a varios amigos y varios compañeros, sí, este, con también su trayectoria y muy talentosos todos ellos. Este, bueno, pues Morelos está genial para producir, para crear. Atrae mucho, como estamos cerquita de Ciudad de México, atrae mucho, mucha producción de lo que es Ciudad de México.
Las locaciones.
Por ejemplo, hay películas, hay series de Netflix que han rodado aquí en Jojutla, sí. Este, más o menos seguido, Tequesquitengo, Puente de Isla, Tehuistla, que es donde los hemos alcanzado a ver, pues la vamos a fortalecer aquí en Morelos.
Qué importante, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este proyecto, vamos a estar muy atentos y atentas de todo lo que están realizando, y pues la invitación está abierta para que nos visiten aquí en esta, su casa, o también allá en Cañaveral.
Gracias, Laurita, en serio, muchas gracias.
Hacemos una pausa, es breve, esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9.
Este domingo en la Hora Nacional celebramos a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más brillantes de nuestra historia.
Y recordamos a Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, en su aniversario luctuoso.
Te compartimos información útil sobre programas y servicios del Gobierno de México.
Además te contamos cómo prevenir el cáncer de colon.
Y en La Chilanguía te presentamos lo mejor de la agenda cultural y de entretenimiento en la Ciudad de México.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Tienes un vehículo foráneo? Este es tu momento de ahorrar. El Gobierno del Estado de Morelos te invita a la campaña de regularización de vehículos foráneos. Aprovecha 50 y hasta 75% de descuento en cambio de propietario y 100% de estímulo en tenencia. Tienes hasta mayo para aprovechar estos beneficios. Consulta más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
La vida es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
La luna en el cielo nace sola y
La voz maravillosa de la cantante mexicana de música tradicional, Susana Harp, que nace un día como hoy, pero de 1968. Estamos escuchando la interpretación de La Llorona. Cortesías, 5 cortesías dobles para el evento de este próximo viernes a las 7 de la noche en el cabaret para ver y escuchar a Denise Farfán y Los Vagos. Llámenos a cabina 777-243-6202 y 01 para que nos diga por qué escucha El Ojo de la Mosca y automáticamente se va a llevar una cortesía doble para que sea parte de esta comunidad de El Cabaret. Ya en la recta final de esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Vaya programa el día de hoy, movido. Tuvimos casa llena, pues hablamos también de del Museo de Sitio de Xochicalco, pero también hablamos de un largometraje, de las actividades del cabaret. Y ya ahora vámonos a otra disciplina, a el teatro, porque se encuentra con nosotros Naxit Márquez, quien es director y nos viene a invitar a una puesta en escena llamada El Enebro, de Álvaro Muñoz, que bueno, no es cualquier puesta en escena, lleva un mensaje, lleva también quizás una problemática que está ahí también latente, pero vamos a conocer todos los detalles. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Laura, muchas gracias. Bueno, les platico un poquito sobre la obra. Uh-huh. La obra del Enebro es un drama, uh-huh, es un drama total, pero tiene un mensaje final muy bonito, porque uh-huh, habla sobre el perdón. Así es. Sobre el perdón, sobre romper ciclos, ¿no? La obra se centra principalmente en problemas que han sucedido en una familia, uh-huh, ¿no? Problemas, por decirlo de una manera,
¿sí?,
que marcan la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Que marcan, que generan una dinámica de secretos, de ocultar verdades, uh-huh, ¿no? De mentiras. Y justamente nuestra protagonista, que es María, uh-huh, lo que tiene que hacer durante todo el viaje que vive en la historia es romper ese ciclo. Romper eso, no repetirlo. Qué difícil. Y sobre todo aprender a perdonar.
Qué difícil, ¿no? Es una tarea muy ardua para a quienes nos toca de repente, ¿no? Romper esos ciclos, porque estamos de repente acostumbrados a seguir, ¿no? Lo que varias generaciones, ¿no?, lo toman como la normalidad, entre comillas, y que de repente romper esos ciclos lleva toda una labor titánica. Y la otra cuestión es perdonar. Qué difícil, ¿no? Muchas veces nos cuesta mucho trabajo perdonar por nuestro orgullo, por diversas causas, ¿no?
Claro, y creo que justo ahí es donde está el secreto de la historia, ¿no? Uh-huh. Porque perdonar no significa simplemente aceptar lo que pasó, uh-huh, ¿no? Y decir, bueno, ya pasó y se acabó y uh-huh, sigamos con nuestra vida, ¿no?
¿Sí?
No se justifica los hechos y los actos, pero para una cuestión íntima, para una cuestión personal, uh-huh, el perdón te lleva a la paz y es justo de lo que habla, ¿no? De encontrar la paz a través del perdón. Así es. No justificar lo que otras personas hicieron o te hicieron, porque eso sí, lo que haya pasado pasó y no es justificable, pero sí poder seguir adelante y no quedarte ahí.
Perdonar para avanzar y sobre todo porque pues nos quedamos con muchas cosas que al final y al cabo nos hacen daño, ¿no? A los que no perdonamos, ¿no? Las demás personas andan libres, contentas y uno se queda a veces pues con esa parte, ¿no? Que nos hace mucho daño. El elenco, por favor, ¿cómo está conformada?
Bueno, son tres intérpretes. Ajá. Es Michelle Martínez, Cerrillo Díaz y María Hilda, que... Estas tres personitas son... Es su primer proyecto, es su primer puesta en escena, porque precisamente estuvieron en taller conmigo de iniciación actoral. Okay. Digamos que este es su examen final, ¿no? Su presentación final, ya pasaron por una cuestión de monólogos. Sí. Y bueno, me hubiera encantado que estuvieran aquí. Cada uno tiene cosas que hacer, trabajo y familia.
Les
mandamos otras cosas.
Saludos. Los
les
van
mandamos
a ver.
Saludos. Sí. Pero bueno, la verdad es que los tres tienen un trabajo increíble, ¿no? Se han enfocado, andan bien nerviosos ahorita. Desde la semana pasada vienen diciendo que quieren más y más y más y más ensayos. Sí. Pero sé que lo van a hacer muy bien y confío
mucho
en
ellos. El parteaguas, ¿no? Para que, bueno, su iniciación artística vaya repuntando, ¿no? Porque seguramente es la primera de muchas puestas en escenas que los vamos a poder ver. Así que es este próximo sábado, domingo 12 de abril. ¿En dónde, por favor, y a qué hora?
En el Foro Punto Cultural a las 5 de la tarde.
Sí.
Aquí en Cuernavaca, Morelos. Se puede pueden adquirir boletos, puede ser directamente conmigo en mis redes sociales o en mi teléfono o directamente en taquilla sin ningún problema.
No es para mayores de 15 años por la temática, ¿no?
Correcto. Yo le marqué esa limitante de edad.
Sí.
Porque si bien es una historia que creo que muchas personas deberían de escuchar, sí tiene temas un poco fuertes, ¿no? No es nada explícito, no hay nada explícito, por eso le tengo con 15 años.
Sí.
Pero sí creo que para menores de 15 puede ser sensible y ahí sí bajo riesgo de los papás.
Rápidamente, ¿cómo fue la dirección? ¿Con qué te quedas con estos retos y desafíos de la dirección de Enebro?
La verdad es que fue todo un viaje, porque es una obra que yo conocí hace ya casi 2 años. Tenía muchísimas ganas de montar, por muchas cuestiones no se me había dado. Hablé con el autor, le comenté que estaba dando este taller, le pedí su texto, me lo prestó. La verdad es que un saludo a Álvaro, me ha apoyado mucho en todo este camino. Y bueno, empezar a ver que el género es realismo mágico de la obra, te lleva a pensar cosas diferentes que no estás acostumbrado, ¿no? ¿Cómo? Por contar un poquito. Sí. Vamos descubriendo el pasado de la familia a través de los sueños, ¿no? Y la protagonista se convierte en los perros que acompañaron la vida de la abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo al personaje en un perro sin que se vea extraño o se vea, por decirlo de una manera un poco despectiva, sin que se vea ridículo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese realismo mágico que se entienda, que te meta a la profundidad de la historia, que tú como público lo puedas entender y tú como actriz lo puedas interpretar, ¿no? Pues eso fue un reto increíble. Espero que se haya logrado y bueno, ya me dirán ahí si se logró o no se logró.
Claro que sí, pues la invitación, por favor, para que asistan este sábado ahí en el Foro Punto Cultural, a quienes les mandamos también muchísimos saludos por siempre también hacer comunidad.
Gracias, muchísimas gracias al foro que me ha apoyado bastante. La verdad es que nada más que decirles gracias por todo lo que me han brindado.
Así es, y bueno, pues ya esto es una probadita para que vayamos todos este domingo 12 de abril a las 5 de la tarde. ¿Cómo los podemos ubicar en redes sociales, no solamente de el Foro Punto Cultural, si también tienen redes ustedes personales, pues para saber un poquito más de lo que andan haciendo?
A mí me encuentran en todos lados como Naxit Márquez. Yo sé que es difícil de escribir y de pronunciar, entonces lo deletreo.
Sí,
es
por favor.
Naxit Márquez con Z en todos lados. También me pueden encontrar siempre a mi teléfono, WhatsApp siempre estoy disponible, 777-3030-997.
¿Y qué sigue después de esto?
Después de esto, muchas cosas. Principalmente ahorita abrimos segundo taller, ¿no? Segunda generación. Yo espero ya aventarme a una producción más sin tener que meterme a un taller. Entonces, ya directamente con un elenco profesional, ya estamos empezando a trabajar en la preproducción. Y bueno, les estaré contando de todo lo que vamos haciendo en mis redes sociales, ahí siempre platico de todo.
Por favor, y visítanos aquí en cabina para darle seguimiento, ¿te parece?
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos vio y que nos escuchó. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une.